Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Tiempo de vacaciones para muchas, para muchos, vacaciones pasadas, vacaciones que ahora justo se están celebrando, disfrutando nosotros aquí. Lo vamos a hacer, vamos a vacacionar, pero con nuestra lata pirata. Vamos a embarcarnos en una nueva travesía y travesura en Mar de Fueguitos desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia desde aquí, sonando y soñando para el resto de este mundo y de los otros mundos. Tenemos invitado en la cubierta de nuestra lata pirata. Hoy llega desde Guatemala y está por aquí. Está por Europa en una gira hablando de la lucha de su pueblo, en el caso de Euskal Herria, acompañado, invitado por las gentes de Mugarik Gabe. Está con nosotros Bernardo Caal Sol. Él nació en 1972 en el municipio de Cabón, en Guatemala, en el departamento de Alta Verapaz. Cabón, como ese municipio del que es originario, se llama también uno de los ríos más importantes de Guatemala, el río Cabón, un río sagrado en la cosmovisión y vida de los pueblos originarios de Guatemala. Bernardo Caal Sol es maestro, es sindicalista, es defensor de los derechos del pueblo indígena maya quechí, pueblo al que pertenece, defiende los derechos, es defensor de los derechos de las comunidades afectadas por la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Cabón, y la lucha, la defensa de esos derechos le ha llevado a ser sentenciado y a ser también encarcelado en su país, en Guatemala. Fue condenado a 7 años y 4 meses de prisión. El 24 de marzo del 2022 salió de prisión después de permanecer allí encerrado más de 4 años en la cárcel. Sentenciado, condenado a 7 años y 4 meses de prisión por un delito que no cometió. Acusado, sentenciado, condenado por robo agravado y también por detención ilegal de 4 trabajadores que participaban en la construcción, en la puesta en marcha de ese proyecto hidroeléctrico en el río Cabón. Un proyecto impulsado por un complejo hidroeléctrico, Renace se llama esa empresa. Detrás de esa empresa está, entre otras, la empresa española ACS de Florentino Pérez. De la lucha de los pueblos del río Cabón por oponerse a esta empresa hidroeléctrica, a este proyecto hidroeléctrico por mantener pues vivo su territorio, su medio ambiente, su tierra. Vamos a charlar hoy aquí en Mar de Foguitos con Bernardo Caal Xol. Además, muchas mujeres se van a asomar hoy aquí a nuestro programa, mujeres migrantes, mujeres diferentes, mujeres, otras mujeres que tienen las puertas cerradas, mujeres compositoras, músicas, mujeres cantantes. Y precisamente por ahí vamos a empezar. Ella es pianista, es guitarrista, es compositora, es también cantante. Tiene 22 añitos y ella es de Aramayo, en Araba. Su primer disco lo publicó en el año 2021, Ilun eta Abar. Se titulaba ese disco, eran 7 canciones. Ahora, hace nada, hace apenas 10 días, un poquito más, el 22 de marzo, publicó su nuevo disco, su esperadísimo segundo disco. Un disco que ha titulado, que ha bautizado De Amar y Desandar. Hablamos de Idoia Azurmendi y su nombre artístico, Idoia, que ha publicado, como os digo, nuevo disco. El anterior eran 7 canciones, en este caso son 8 canciones, como el anterior también varias en euskera. En esta ocasión, 3 de estas canciones, De Amar y Desandar, 3 las canta Idoia en euskera. La música, la letra, la voz de gran parte de las canciones son de la propia Idoia, Idoia Azurmendi. Hay también varias colaboraciones. Vamos a disfrutar, vamos a amar y desandar hoy en Mar de Foguitos, entre la música, la poesía de Idoia. Por cierto, que nada, el 13 de abril en Eibar comienza la gira de presentación de este disco, del anterior, de ese sorprendente Ilun eta Abar del 2021, pues creo que dio más de 60 conciertos. La gira de este nuevo disco comienza el 13 de abril en Eibar y va a estar tocando por diferentes rincones. Creo que va a estar también en Munguía, va a estar por Madrid, va a estar, como no, en Vitoria-Gasteiz. En la página de Idoia pues tenéis todos los datos, todas las fechas para la presentación de este disco De Amar y Desandar, que hoy vamos a estrenar calentito, recién salido aquí en Mar de Fueguitos. Como os decíamos, nos vamos a ir hoy hasta Guatemala. Vamos a hablar de ese río Cabón en Guatemala. Para ir abriendo boca, nos vamos a ir con una de las canciones pues más curiosas, o que más nos ha llamado la atención, de este disco de Idoia. Idoia se va hasta Colombia, dice, para encontrar la calma y la paz, para refugiarse allí en la calma y la paz. De ese viaje ha salido esta canción, Un último baile bajo el aguacero. Se titula esta canción. La música y la letra son de la propia Idoia Azurmendi. Bajo el aguacero zarpamos, comenzamos hoy Mar de Foguitos, mirando, viajando hasta Colombia.
Vine a esta tierra lejana para encontrar mis palabras. Vine en busca de calma y de paz. Tierra que sana y salva, tierra que abraza mi alma, que ama tan libre y aguarda sin adiós, dice tu Pananchiscama. Vi la Guajira esconderse en su inmenso desierto y escuché al silencio desde el mar. Una pequeña aldea, una familia, un hogar, 4 voces y una guitarra relataron mi recuerdo en este lugar.
Para volver a
rescátame del olvido. Gritaban tus calles desde Bogotá. Yo te quiero recordar, añorar y respirar la felicidad. Qué bonito fue vivirte, tan bonito es recordarte, volver a sentir, cantar para bailar. Qué bonito fue vivirte, tan bonito es recordarte. Qué bonito fue vivirlo, tan bonito es recordarlo.
La vuelta al día en 80 mundos.
El proyecto Migrantes Desaparecidos, Desaparecidas de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas acaba de cumplir 10 años y con motivo de esta primera década acaban de presentar un informe que resume los datos, las cifras de estos 10 años y también pues del último, del que tienen datos del 2023 hasta la fecha. Según estos datos de la Organización Internacional para las Migraciones, de proyecto Migrantes Desaparecidos, los restos de 26.666 personas que murieron mientras migraban aún no han sido recuperados, aún no se han encontrado esos cuerpos, esos restos. Más de 2 de cada 3 personas migrantes cuyas muertes han sido documentadas siguen también aún sin identificar, lo que deja a sus familias y comunidades, pues eso, lidiando con la falta de claridad, con la incertidumbre sobre lo que le sucedió a su familiar, a su amigo, a su pariente. Más datos de este informe: 1 de cada 3 muertes de personas migrantes ocurre mientras estas personas huyen de un conflicto, dice este informe de la Organización Internacional para las Migraciones. El año pasado fue el más mortífero registrado, con 8.541 víctimas migrantes. Casi el 60% de las muertes estuvieron relacionadas con ahogamiento, sobre todo en el mar Mediterráneo. Además, en lo que va de 2024, las cifras siguen siendo igual alarmante. Solo en las rutas de ese mar Mediterráneo, con cuyo cruce los migrantes tratan de ganar las costas europeas, se han registrado 956 muertes desde el 1 de enero de este 2024 hasta el pasado 13 de marzo. Casi tantas en apenas esos pocos días, casi tantas como en todo el año 2023, a pesar de que las llegadas, 16.000 y pico durante este 2023, son menores en comparación con las 26.000 del mismo periodo de esos primeros meses del 2023. Seguimos hablando de este informe que ha presentado hace unos días la Organización Internacional para las Migraciones. Lo hacemos ahora a través de un reportaje que han preparado nuestros compañeros de ARPAS en El Salvador, la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador. Escuchamos este informe de nuestros compañeros de la agencia ARPAS.
Nos bajaron en la carretera, así que corriéramos para un monte, en el monte caminando, pasándonos un cerco. Esa parte sí fue fea.
La violencia hacia las mujeres en la ruta migratoria es uno de los riesgos a los que se enfrentan. Según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, las mujeres migrantes, las niñas y las personas LGBTQI+, son seleccionadas como blanco de manera desproporcionada por tratantes de personas. Los culpables buscan explotar las desigualdades para ejercer poder, intimidación y engañar a sus víctimas.
Pues ahí empezó lo feo, porque nos llevaron en un tráiler. Iba llenito el tráiler de inmigrantes. En oscuro, sin hablar, sin hacer ruido. Todos, o sea, sentados, arrimerados. Y ahí va la niña también.
Ella es Carolina, una joven de 25 años que decidió viajar de forma irregular junto a su esposo e hija. Su destino, Estados Unidos, motivada por la necesidad de superar la pobreza y la falta de oportunidades que experimentaba en El Salvador. Los riesgos a los que se exponía no fueron parte de su plan, solamente pensaba en tener la oportunidad de mejorar la situación económica de la familia.
Bueno, cuando hablamos de migración irregular, por lo general estamos refiriéndonos a personas, familias o comunidades o poblaciones enteras que cruzan una frontera internacional. Y al cruzar una frontera internacional, pues cada uno de los países, sobre todo en términos de migración irregular, el país de destino tiene, al igual que todos los países, medidas administrativas para regular el flujo de personas que ingresan a su territorio. Entonces, cuando en el lugar de origen de las personas no cumplen, dijéramos, con los requisitos o los criterios que establece el país de destino para entrar a su territorio, a eso es que le llamamos justamente migración irregular. Es posible que no crucen por las oficinas de migración que están ubicadas en las fronteras, o es posible que tomen caminos, puntos ciegos, o que viajen con documentos adulterados, o que infrinjan las leyes o normas administrativas del país de destino. A eso le llamamos migración irregular.
Ella es Ludin Chávez, directora de Incidencia y Fortalecimiento Institucional de Save the Children El Salvador. Para ella, los peligros de las personas que migran han aumentado principalmente porque las personas, al buscar no ser descubiertas, siguen rutas que implican más riesgos.
Del Salvador salimos solos. Íbamos solos, pensando que así íbamos a llegar hasta Estados Unidos. No contratamos a coyotes, como lo dicen, ¿verdad? Los mismos policías nos como que nos extorsionaron, digamos, porque nos cobraron. Nos pidieron documentos y nosotros entregamos los documentos. Igual siempre nos pidieron dinero, $50 en un retén. Y luego, como a los 5 minutos, otro retén, otros $50.
Algunos peligros a los que se exponen, principalmente las mujeres que forman parte de la movilidad humana, son la trata de persona, violencia sexual y secuestro, entre otros.
En las rutas migratorias irregulares o cruzando por puntos ciegos, también están proliferando los grupos de personas, a veces del crimen organizado, o personas inescrupulosas que se aprovechan de las poblaciones que quieren llegar a un país de destino para estafarlos, para extorsionarlos o para incluso capturarlos y luego someterlos a la trata de personas y cualquiera de las modalidades de la trata de personas, que pueden ser la explotación sexual, que puede ser la extracción y venta de órganos, adopciones fraudulentas o el uso de las personas para fines inescrupulosos. Entonces, los peligros que conlleva migrar de manera irregular les son aumentados para las personas.
La ruta del migrante no es una ruta definida, no es una ruta segura, y es una ruta en donde en el camino se encuentran diferentes desafíos. Hay personas que se dedican a asaltarlos, a robarles. La trata de personas se da mucho. Lamentablemente eso no está muy bien documentado.
Quien habla es Blanca Rodríguez, coordinadora de la Pastoral del Migrante del Sínodo Luterano Salvadoreño. Para Blanca, la ruta del migrante tiene muchos peligros y es un desafío del Estado salvadoreño para generar condiciones necesarias que permitan a las personas tener una vida digna en el país.
Me movieron para Tuxtla y él se quedó en esa bodega con la niña y a mí me movieron. Sí, la verdad que ahí es bien peligroso porque pasa varios retenes uno. Sí, la verdad, y es un riesgo porque qué tal se lo hubieran llevado a ella.
Y aunque Carolina no sufrió lesiones físicas en su recorrido, sí experimentó el miedo, la incertidumbre y el desánimo.
Pues ahí empezó lo feo, porque nos llevaron en un tráiler. Iba llenito el tráiler de inmigrantes. En oscuro, sin hablar, sin hacer ruido.
¿Qué implica pasar por una situación como la de Carolina y cómo influye en la vida de una persona? La psicóloga Marisela Pérez nos explica algunas de estas afectaciones que sufren estas mujeres que buscan mejorar su calidad de vida y tener estabilidad económica.
Puedan tener ansiedad, puedan sentirse vulnerables durante esa migración irregular, ¿verdad? Vulnerables a la violencia, a la explotación durante el proceso en que se mueven, ¿verdad? Y pueden enfrentar diversos tipos de discriminación, de violencia, de acoso. Puede provocar malestares depresivos, ansiosos, estrés postraumático. Pueden haber sentimientos de inestabilidad emocional, ambivalencia.
Y aunque migrar es un derecho, Blanca Rodríguez, del Sínodo Luterano, considera que deberían buscarse opciones en este país.
Decimos de que migrar no es la solución por una razón, y es que para muchas personas que migran, no logran culminar su ruta, no llegan al destino. Y resulta de que varios de ellos son retornados y entonces se quedan solamente con los gastos. Muchos de ellos pagan a una persona, al coyote, y no pagan poca cantidad, están pagando.
Que lo secuestren, que lo violen, que lo pueden matar a uno para luego sacar los órganos, venderlos, prostituirlos a uno ahí en ese camino. La verdad que sí es bien peligroso.
El océano de las historias.
Mujeres inmigrantes, mujeres otras, como la siguiente protagonista aquí, en nuestro océano de las historias. Svetlana Karstian es poeta, es rumana. Su último libro de poesía, el más reciente, se titula precisamente así: Soy otra. Mujeres a las que las puertas se les cierran en las narices, mujeres desesperadas por pertenecer al mundo, mujeres que la historia quiere ocultar en sus recámaras. Svetlana Karstian.
¿Quién eres tú?, dice Hiromi. Soy hija de los cobardes y de los prohibidos, de aquellos a los que las puertas se les cierran en las narices, de los que nadie recibe en su casa, de los que no se acogen los unos a los otros, de los que tan solo quieren un piso en un bloque de ladrillos, una familia, un carnet de identidad en la ciudad. Tan solo quieren ir a trabajar por la mañana y regresar a las 4. Volver a irse al otro día a las 7 y que todos a su alrededor digan: es una buena persona, podemos confiar en ella. Soy hija de los que la historia quiere ocultar en sus recámaras, víctimas colaterales, para asesinarlos y mantenerlos con vida como ejemplo. Hijos desesperados por pertenecer al mundo. Hijos que pagan por sus padres. Hijos producto de todo lo que les precede. Objetos, personas, hechos, puestas de sol, alimentos y productos de indumentaria. Su sangre en mi sistema circulatorio. Soy hija del producto que eres, de la historia que te da a luz, te ignora, te utiliza, te abandona. Soy la niña devuelta al mundo como niño y tomada por sorpresa cuando le crecen los pechos.
Soy otra, la poesía de Svetlana Castian, Mar de Fueguitos. Mujeres, muchas mujeres asomándose hoy aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Idoia, en su último disco, en este de amar y desandar, se atreve a convertir en canción un poema de Elvira Sastre. Le acompañan al piano Sergio Valdeíta y al violín Manu Clavijo. Una historia de monstruos, de querer mucho, de querer demasiado en vez de quererse un poquito más. Una historia de resurrecciones, ahora que estamos en tiempo también de resurrecciones, de supervivientes, de resiliencias. Mi vida huele a flor. Idoia.
Encontrar monstruos a la vuelta. He redondeado esquinas y me han atacado por la espalda. He lamido mi cara cuando lloraba para recordar el sabor del mar y solo he sentido escozor en los ojos. He esperado de brazos cruzados para abrazarme y me he dado de bruces contra mi propio cuerpo. He mentido tanto que cuando he dicho la verdad no me he creído. He huido con los ojos abiertos y el pasado me ha alcanzado. He aceptado con los ojos cerrados cofres vacíos y se me han ensuciado las manos. He escrito mi vida y no me he reconocido. He querido tanto que me he olvidado. He olvidado tanto que me he dejado de querer. Pero he muerto tantas veces que ahora sé resucitar. He llorado tanto, tanto que se me han hecho los ojos agua cuando he reído y me he besado. He perdido el rumbo, pero he conocido la vida en el camino. He caído, pero he visto, estrellas en mi descenso, y el desplome ha sido un sueño. He sangrado, pero todas mis espinas se han convertido en rosa, y ahora mi vida huele a flor. Todas mis espinas se han convertido en rosa, y ahora mi vida huele a flor. Todas mis espinas se han convertido en rosa, y ahora mi vida huele a flor. Mi vida huele a flor. Mi vida huele a flor. Mi vida huele a flor.
Nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos estuvo más de 4 años, desde el 30 de enero del 2018 hasta el 24 de marzo de 2022, encarcelado en el centro penitenciario de Cobán, en Guatemala. La sentencia por la que fue condenado a esa pena de cárcel es de 7 años y 4 meses de prisión por un delito, además, que no cometió: robo agravado y detención ilegal agravada de varios trabajadores de una empresa contra la que estaban luchando en su comunidad. Lleva desde el 24 de marzo de 2022 fuera de esa cárcel por buen comportamiento durante el tiempo que estuvo en esa cárcel. Fue también declarado, mientras estaba en esa cárcel, preso de conciencia por parte de Amnistía Internacional en diferentes campañas globales anuales que esta organización realiza a nivel mundial. Y también eso, sin duda, ayudó a que pudiera salir antes de completar su sentencia de la cárcel. Se llama Bernardo Caal Xol. Nació en una aldea de Alto Verapaz, Xepos Xemococh, del municipio Cabón, en 1972. Él es maestro indígena, sindicalista y también defensor de los derechos del pueblo indígena maya quechí, de los derechos de este pueblo, de su tierra, de su territorio y también de su medio ambiente. Esa aldea en la que él nació está en el departamento de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala. Y en esa comunidad, él y también otros integrantes de esa comunidad llevan tiempo defendiendo sus derechos porque están afectados por la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Cabón, el que da nombre a ese municipio en el que ha nacido Bernardo. Este río Cabón es uno de los más importantes de Guatemala. Es un río sagrado en la cosmovisión y vida del pueblo quechí, de las gentes que viven alrededor de ese río. Un río en el que se utiliza, entre otras cosas, para bañarse y también para pescar, para vivir de lo que produce, ¿no? Les ofrece ese río, esas comunidades que viven en torno al río Cabón. Según el censo del 2018, a pesar de toda la riqueza que tiene ese río, solo el 28% de la población que vive alrededor de ese río dispone de agua corriente en su casa. Muy buenas, Bernardo, bienvenido aquí a Mar de Fueguitos.
Sí, muchas gracias y buenas tardes.
Lo primero, saliste, como decíamos, de la cárcel en marzo del 2022 y sigues diciendo, luchando, protestando, reclamando justicia por lo mismo que estabas antes de que te metieran en la cárcel.
Sí, porque no estamos, no es habitual, no estamos acostumbrados o acostumbradas a ver de que grandes maquinarias pues destruyan la vida de un río. Desde que nosotros crecemos, nacemos, se nos empieza a dar educación de que todo lo que nos rodea es sagrado. Nuestros ríos son sagrados, nuestros lagos son sagrados, nuestras montañas son sagradas, los cerros son sagrados, todos los seres vivos son sagrados, aunque hay que hacer uso de ellos, pero con mucha precaución y con medidas, ¿no? Por ejemplo, los ríos que tenemos en Guatemala, lógicamente, han sido utilizados, pero para bañarnos, para pescar. Mis ancestros y ancestras también utilizaron el río Cabón como un medio de transporte, o sea, para comunicarse de una ciudad a otra ciudad, utilizaban ese río. No había que destruirlo. Entonces, al contrario, lo protegían, lo cuidaban, porque ese era el medio de transporte.
en estos 4 años y pico que has pasado en la cárcel, hay cosas que sí han cambiado cuando has salido, porque creo que ese proyecto de esa hidroeléctrica estaba pues en sus inicios entonces, y ahora creo que ya cuando has salido, pues ya las tuberías, las represas ya están levantadas, ya está creo que medio en marcha ese proyecto.
Sí, terminaron de construir las que estaban construyendo cuando me encarcelaron. Al contrario, pues hay muchas licencias que también ya tenían en su haber las empresas, pero ya no siguieron con las construcciones. Por ejemplo, Renace tenía otras licencias, también OSHEC tenía otras licencias. Solo para que se formen una idea, nuestra audiencia, pues el río cuenta con 195 kilómetros de recorrido desde que nace hasta que desemboca. De esos 195 kilómetros, 50 kilómetros aproximadamente, es desviado, entubado, canalizado y llevado en túnel, donde más adelante lo sueltan con mucha fuerza para poder mover turbinas y hacer la electricidad. Como todos saben, pues esa electricidad no es para las comunidades indígenas quechíes, sino que es para llevar a vender a otras ciudades. Entonces, por lo tanto, terminan de construir esas hidroeléctricas y están funcionando, pero ilegalmente, porque no consultaron a las comunidades indígenas.
Decías en Renace, que es un nombre muy bonito. Renace se llama, no sé si todas las empresas, todo el conglomerado de empresas, pero algunas de las empresas que están detrás de ese complejo hidroeléctrico, y creo que de Renace o parte de Renace pertenece también a empresas españolas.
Las denominadas Renace las construyó la empresa Cobra ACS de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, aunque también la maquinaria se vio en las otras que también se llaman OSHEC, Sociedad Anónima. Entonces hay 4 centrales hidroeléctricas que se llaman Renace, ya están terminadas, y 2 OSHEC que también están sobre el mismo río, que se llama Cabo.
Me imagino que una de las cosas que dijeron o plantearon a las comunidades cuando les anunciaron que iban a hacer estos proyectos era que iban a traer el progreso a las comunidades, que a partir de entonces las comunidades iban a vivir mucho mejor. No sé si realmente eso es lo que prometieron y si realmente eso está siendo así, si han cambiado en algo para mejor la vida de las comunidades que están en torno a esos complejos hidroeléctricos.
Bueno, las comunidades nunca anunciaron ni avisaron nada, nunca dieron información, solamente llegaron en forma abusiva y prepotente y empezaron a mover las piedras, empezaron a cambiar el rumbo del río. Repentinamente las comunidades nos dimos cuenta de que lo sucio que ya estaba el río y la maquinaria. Por eso es de que empezamos a averiguar qué sucedía, y cabalmente en cada tractor o camión de volteo pues llevaba el logo Cobra. Entonces, averiguando bien, es Cobra ACS de Florentino Pérez. Pero al único que le anunciaron o donde obtuvieron la licencia que les dio permiso es el gobierno central, que en ese entonces estaba de presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Valdetti, que están en la cárcel. Otto Pérez Molina acaba de recobrar la libertad, estuvo más de 8 años en la prisión por corrupción, por ser mafiosos en el gobierno. El pueblo les exigió la renuncia, no precisamente por las hidroeléctricas, sino que por la corrupción en el gobierno. Roxana Valdetti continúa en la prisión, pues con esta clase de gentes con quien hacen negocios Florentino Pérez al imponer las hidroeléctricas.
Guatemala es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Tiene una de las mayores cifras de asesinatos de estos defensores y defensoras de los derechos humanos. No sé si te lo dijeron cuando saliste de la cárcel. Bueno, pues ahora tranquilito, ahora pues eso, a tu comunidad y a estar calladito. No sé si te lo dijeron y si te lo planteaste en algún momento.
Pues así verbalmente no lo dijeron con esas palabras, pero una vez que me sentenciaron a 7 años y logré la libertad con el 50% de la pena, significa que yo argumenté ahí a través de los abogados tener buena conducta y haber hecho alguna labor en la prisión, pues me dieron me queda todavía la mitad de la pena por cumplir, pero ya estoy en libertad y es uno de los requisitos para poder tener la libertad anticipada. Entonces, lo que sí es cierto es de que hasta el 2027 termina la sentencia, significa que estoy bajo control, de los tribunales. Y otra situación es de que me han armado otras denuncias y constantemente se mantiene el sistema de justicia citándome, requiriéndome que yo me presente. Cabalmente todo el año 2023, cada 15 días tenía que acudir a un tribunal a solventar otras denuncias que tenía como maestro. Entonces, esto terminó en el 2023 con una sentencia absolutoria. Pero actualmente el Ministerio Público, no conforme, pues ha presentado una recusación, o sea, no está de acuerdo con que me haya absuelto el juez y está solicitando a otro tribunal que se tenga que repetir el juicio que donde ya me absolvieron. Significa que no me dejan en libertad, están constantemente tras de mí citándome a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de mantener un control.
Ese centro penitenciario, esa cárcel de Cobán, creo que es una de las más peligrosas de Guatemala. No sé cómo fue tu estancia allí y si en el tiempo que estuviste allí, son mucho tiempo, esos 4 años, si en algún momento se te pasó por la cabeza lo de, bueno, pues es muy peligroso lo que estaba haciendo antes, me estaba jugando la vida, pues igual cuando salga ya de aquí, pues ya vale y me voy a dedicar a otra cosa.
Sí, no nunca lo pensé. Cuando me empiezan a difamar y a calumniar en los medios de comunicación corporativos, televisivos, pues ahí me di cuenta de lo peligroso, el peligro que corría mi vida y la de mi familia. Entonces, en la prisión, pues fue peor. Entonces, yo constantemente hice esta denuncia diciendo de que si algo me llega a pasar, incluso ahorita, no solo en la prisión, si algo me llega a pasar o a alguien de mi familia, pues el pueblo de Guatemala y a nivel internacional ya sabe qué personas estarían ocasionando estos daños, que serían las personas que tienen sus empresas hidroeléctricas sobre el río Cabón, que nosotros denunciamos con todo mi pueblo.
¿Cómo se asimila, cómo se vive con una sentencia condenatoria de más de 7 años por algo que uno no ha hecho? No sé cómo si se termina por asumir, por no sé cómo se lleva todo eso.
Es bastante difícil amanecer todos los días y hacerte la pregunta ¿por qué estás en la prisión cabalmente? Y viene esa respuesta, bueno, pero si yo no he hecho nada. Entonces, y así pasaron los 4 años. Al final, lo único que te hace sobrevivir es la solidaridad de muchas personas, porque mi pueblo nunca dejó de luchar, que es lo que pretendían, asustar a las comunidades con encarcelarme. Nunca lo lograron y tampoco me atemorizaron a mí. Y también me animó mucho todas las campañas que se desataron en muchos países del mundo exigiendo mi libertad. Hubo muchas manifestaciones frente a las embajadas de Guatemala en muchos países exigiendo mi libertad, y entonces me llevaban estas noticias con las visitas que yo tenía de abogados, familiares o de amigos y amigas, me llevaban estas noticias, me lo contaban y eso me iba animando. Entonces esto era lo que me daba mucha vida conforme fueron pasando los días de los 4 años que estuve en la prisión.
Contaba al principio, tú naciste en esa aldea de Sepós-Semokotx, eres el mayor de 6 hermanos en tu familia, creo que tu familia era muy pobre y tú decidiste ser maestro. ¿Por qué decidiste estudiar magisterio y luego cómo fue sacar el título de maestro?
Sí, fue una época en que se instalaron las fincas cafetaleras, donde también dijeron que eso era llevar progreso a Guatemala, al contrario, esclavizaron a muchas familias del pueblo maya quechí. Mi abuelo y mi abuela pues nunca supieron leer y escribir, fueron esclavas en las fincas del café. Mi papá nunca aprendió a leer y escribir porque era un esclavo en las fincas del café. Mi mamá no sabe leer y escribir. Entonces la suerte que yo corría era ir nuevamente al corte de café desde niño, pero mi papá me saca caminando a 40 kilómetros de mi comunidad, me lleva más o menos como al casco urbano donde hay escuela y me va a dejar con una familia de habla española. Ahí aprendí a hablar el español y estudié toda la primaria, la secundaria y luego me fui al diversificado a estudiar de maestro. Cuando yo termino la carrera de maestro, entonces ya no fui a la universidad, sino que me regresé a mi comunidad y tal como había dejado mi comunidad desde niño, la encontré en las mismas condiciones, y ahí es donde yo empiezo a dar clases ad honorem. Ya a los 2 años me contrata el gobierno de Guatemala, ya paso a ser un maestro del gobierno. Entonces, trabajé 18 años de maestro, reconociendo mi liderazgo también en todo el departamento de Alta Verapaz. Formé parte del sindicato del magisterio de toda Guatemala, por el liderazgo que ejerzo en las comunidades. Y es aquí donde entonces también hay una lucha contra la destrucción del río Caobón, que es el tema. Y me quitan el trabajo y me llevan a la prisión. Me faltaron algunos años para poderme jubilar, pero ahora ya estoy sin trabajo. O sea, las consecuencias de esta lucha por mi pueblo también ha sido hasta dejarme sin trabajo, sin poder comprar la comida o para mí y para mi familia. Pero entonces he tenido que buscar alternativas de cómo ganarme la vida. A través de la represión que han desatado contra mi persona.
Contabas que cuando conseguiste ya sacar ese título de magisterio, de maestro, volviste a tu comunidad estaba como la dejaste cuando eras chico, te fuiste a estudiar. No sé si ser maestro y poder uno volver a su comunidad, enseñar a la gente, a sus vecinos, a sus vecinas, no sé si eso es de lo más gratificante que te ha pasado.
No, yo creo que lo más gratificante es ayudar a muchas comunidades, que darles ideas de que debíamos de solicitar, por ejemplo, por lo menos agua potable, empezar a construir escuelas en muchas comunidades, introducir la construcción de una carretera, porque eran vereditas donde caminan las personas y cargando todos los productos así en la espalda, puro mecapal. Cuando llegó la carretera a las comunidades donde yo he hecho siempre asambleas, pues fue una gran satisfacción, porque ya vimos coches llegar, ya vimos camiones, ya nadie cargó los productos. Yo creo que ese es el momento más importante que he pasado en mi vida.
Y frente a ese momento, frente a ese trabajo, a esa lucha de las comunidades, están esas empresas, incluso el propio gobierno, que están dispuestas a todo. No sé, también, me imagino que desde siempre, ¿no?, desde chiquitos, la gente de tus comunidades, tus vecinos, son conscientes de que, bueno, esas empresas que llegan de fuera, el gobierno está dispuesto a todo por conseguir lo que quiere. Eso es algo que se sabe desde que se nace allá en Guatemala, ¿o no?
Bueno, el mayor peligro que vemos, como ya dije, es de que no estamos acostumbrados a ver de que se destruyan los cerros o se mate la vida de un río, por ejemplo. Yo creo que eso es lo más impactante que ha vivido mi pueblo. Entonces, no hay necesidad de dar muchas explicaciones. Simple y sencillamente, no aceptamos que destruyan un río que es de nuestra cultura, que nos ha visto nacer y crecer, y no es normal, y tampoco aceptamos que destruyan cerros para llevarse los minerales que contienen esos cerros.
Ahora, creo, decíamos, en el caso de las hidroeléctricas, ya están muchas de esas represas en marcha, pero la lucha sigue. En vuestro caso, creo que también tenéis varias resoluciones judiciales, ¿no? Estáis pidiendo también reparación por lo que han hecho. No sé ahora mismo en qué momento está la lucha que estáis llevando a cabo.
Bueno, sabemos que esas empresas llegaron ilegalmente y se instalaron ilegalmente. Algunas incluso usurparon tierras, pero lo más importante que nosotros encontramos en toda la lucha es de que no cumplieron con las leyes internacionales, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que nos da el derecho de ser informados y de ser consultados previamente. O sea, ellos debieron haber consultado a las comunidades antes de empezar las construcciones. Significa que ahora, aunque estén las construcciones ahí, pero una vez no cumplieron con la ley internacional, están de forma ilegal, y alguna autoridad en todo el mundo nos va a dar la razón y va a emitir alguna sentencia donde se tengan que ir del río Caobón, porque están en forma ilegal.
Tú ahora, cuando has estado por aquí, estás de gira por Europa, has estado, creo, también en Bruselas, en la Unión Europea. Muchas de estas empresas pues tienen sus dueños están aquí en Europa. No sé qué os dicen, si os dicen algo en un lugar, por ejemplo, como la Unión Europea, en el corazón de, de Europa?
Bueno, las autoridades aquí solo escuchan los planteamientos, pero lo más importante es el mensaje que les queda. Y además, pues de una vez se aprovecha para decirles de que tienen que emitir leyes, redactar leyes que controle a las empresas europeas y que se sancione quienes no han respetado los derechos humanos o derechos de los pueblos originarios, como lo han hecho en Guatemala y casi en toda América Latina, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Honduras, donde mataron a la hermana Berta Cáceres por estar protestando contra unas hidroeléctricas ahí en un río en Honduras, ¿verdad? Entonces, no existen leyes. ¿Dónde ir a quejarnos ahora? Porque ¿dónde puedo ir a poner una denuncia aquí? No hay. Entonces, el mensaje que les dejo a las autoridades en los países donde yo he visitado es de que hagan leyes que controlen las empresas europeas.
Decíamos antes, renace el nombre, detrás de las que están esas represas es muy bonito, también es muy bonito el nombre del partido que gobierna ahora en Guatemala, Semilla se llama ese partido. Hay nuevo presidente en Guatemala desde el pasado 15 de enero, Bernardo Arévalo. No sé si se nota ya que hay nuevo presidente, que este nuevo presidente viene con otras ideas. No sé cuál es la relación que tenéis desde vuestra comunidad con el nuevo gobierno.
Sí, desde que pasa el partido Semilla con Bernardo Arévalo y Karin Herrera a la segunda vuelta, pues empezaron los ataques con la finalidad de que en primer lugar no gane la segunda vuelta y que no tome posesión. Entonces, sin embargo, gana la segunda vuelta. Bueno, ahora el peligro está en que no lo iban a dejar tomar posesión o le arman también denuncias y delitos, así como hicieron conmigo. Entonces, lo que hacen los pueblos originarios, ya no solo el pueblo quechí, sino que todos los pueblos originarios salimos a manifestar, pero no porque Arévalo sea como así, como nuestro presidente, sino que luchamos en las calles para que no se rompa esa línea democrática o que no nos impongan un presidente, sino que se respeten los resultados de las elecciones. 106 días estuvimos manifestando hasta que el 14 de enero, que es la fecha fijada por de costumbre en Guatemala, que tomó costó mucho que tomara posesión, incluso antes de 10 minutos antes de la medianoche tuvieron que correr para poderlo juramentar. Ahora es el presidente, ¿no? Pero solo tiene bajo su control el ejecutivo, el legislativo, son tres poderes, ¿va? El legislativo ahí tiene problemas, con el otro poder también que es el organismo judicial también tiene problemas, como repito, hasta han pretendido quitarle la inmunidad, quitarle el antejuicio para poderlo encarcelar. No sabemos qué va a pasarse, ahorita que ya tiene 2 meses en el gobierno. Se ha visto muy poca cosa realmente porque no lo dejan, no sé si lo irán a dejar. Dentro de 3 años pues estaremos analizando si fue buen gobierno o no, pero las esperanzas creo que son muchas. Yo tengo muchas esperanzas y toda mi comunidad tiene muchas esperanzas, porque especialmente porque en su campaña dijo de que iba a cerrar los chorros de la corrupción, que es lo que mucho nos ha dañado en Guatemala. Ese es uno. Las otras esperanzas es de que su papá fue buen presidente en Guatemala, intachable. Todo lo que hizo Juan José Arévalo Bermejo en 1945 a 1950. Entonces, una de las esperanzas radica ahí, que probablemente Bernardo Arévalo no le falle a su papá, pero también le puede fallar. Entonces, ahí se estarían perdiendo las esperanzas, por eso digo de que dentro de 3 años ya veremos qué pasó. Si nos equivocamos en apoyar a que él asuma 14 de enero de 2024 o no, le va a fallar nuevamente al pueblo de Guatemala, pero esperanzas hay en que se avance un poquito, no mucho, pero un poco.
Pues no es poco que haya esperanzas o que sean chiquitas, y con esas esperanzas, si te parece, Bernardo, nos vamos a quedar. Bernardo Calxol, maestro indígena, sindicalista y defensor de los derechos del pueblo indígena maya quechí allá en Guatemala. Muchísimas gracias y mucha suerte con tu lucha y con la de tus comunidades. Gracias.
Gracias.
Educación infantil. Primera lección. Ya sabe el bebé agarrar, enseñémosle a soltar. Mar de Fueguitos.
Soltamos amarras y nos despedimos con música de este segundo disco recién salido de Idoia, de Amar y Desandar. Se titula este disco con una de las canciones en euskera del disco Sare Arena. Se titula la letra, es de Idoia Surmendi, de Aritz Olaeta y de María Oses. Y el propio Aritz Olaeta la acompaña también cantando a Idoia en esta canción. Sare Arena, hemos huido con la marea. Sin red hay incluso más cadenas. Al abrigo de los hilos de la noche, serenas, tranquilos, sin redes, estamos aún más encadenados. Por suerte, todavía nos cuidamos los unos, las unas, a los otros, a las otras. Que os vaya bonito con Idoia, Sare Arena. Nos quedamos. Chao.
Argiak pizten ditun arren, gau ilunetan nola itotzen garen, urik gabeko putzu baten. Minak elkar lotu gintuen, elkar maitatzen jakin gabe.
Gure begiak, ero eta aske gure aurpegiak, eta jolasonen erdian, ez daukagu kartarik manga azpian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia. Eskainia zu azken dantzaldia, dantzan betetzeko gure gurariak. Eskainiko nizuke azken loaldia, mestuz osatzeko dantzaldi berri bat, dantzaldi berri bat.
Marearen alde egin dugu ihes, zare gabe. Zare gabearen katea tuak. eskerrik.